Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de 10 copywriters famosos y de la lección de ventas que puedes aprender de cada uno de ellos. Pero antes de comenzar, quiero que sepas que soy Carmelo Beltrán, que soy copywriter y que desde el año 2015 me gano la vida ayudando a todo tipo de negocios a vender más con sus textos. Ahora, además de hacer este contenido, puedes venirte a las notas del programa para apuntarte completamente gratis a la lista de correo, donde cada día te envío un nuevo consejo, estrategia y muchísimas novedades y de acceso a la clase gratuita que tenemos todos los lunes dentro del grupo de WhatsApp, así que te animo a que vengas. Con todo esto visto, vamos hacia adelante, porque al final tenemos que entender que el copy no deja de ser venta, pero bajada a un papel, ¿no? Y los grandes maestros no solo sabían cómo escribir bien, que evidentemente se da por hecho, sino cómo tocar las teclas adecuadas para llevar al público a la venta que realmente les interesaba. Por eso en el episodio de hoy vamos a intentar entender a cada una de estas claves que podemos llevarnos de cada uno, vas a ver que alguna se parece, y cómo lo podemos aplicar en nuestro día a día. Bien, por si alguien ha llegado aquí de casualidad y no sabe lo que es, el copywriting es más que escritura persuasiva, es la capacidad de leer a las personas, entender sus deseos más profundos y construir mensajes que les muevan a la acción. Es decir, es buscar qué tipo de mensaje tenemos que dar a una persona para que active las palancas emocionales que le lleven a tomar una determinada decisión, que esa decisión es la que estamos buscando nosotros. A lo largo del siglo XX, del siglo XXI, lo poquito que llevamos, ha habido muchas figuras que han cambiado para siempre la manera en la que se entiende esto. Y hoy vamos a aprender sus claves. Además, todas ellas compartían algo muy particular. La obsesión por el cliente, no el producto. No estaban pensando solo en qué tenían que vender, sino en la persona que estaba al otro lado. Y solo partiendo de esa perspectiva, te aseguro que podemos encontrar maneras muy particulares de hacer las cosas bien. El primero de ellos es David Ogilvy. Es el padre de la publicidad moderna y probablemente la persona de la que todos debemos aprender sí o sí. Y nos deja tres ideas muy interesantes. La primera es que el titular es el 80% de tu presupuesto. Básicamente explicaba que en promedio las personas hacían 5 veces más caso al título que a cualquier otra parte del texto. Por lo tanto, teníamos que centrar toda nuestra atención en que ese titular llamara de verdad la atención. Él empezó lavando platos en París, vendió estufas puerta a puerta y al final construyó una de las agencias más importantes de todo el mundo. En este canal hemos analizado muchos de sus anuncios, así que si todavía no lo has visto, te animo a que vayas a verlo porque personalmente creo que merece mucho, mucho la pena. También tenemos la idea de cómo podemos aplicar esto. Pues te diría que el próximo asunto de email que hagas o el próximo titular para un anuncio lo escribas varias veces hasta dar con la respuesta adecuada. Bien. También tenemos a Claude Hopkins, que es el padre del marketing de respuesta directa. Y él fue el que le dio esa parte más científica a lo que hasta entonces era mucho más intuitivo. Básicamente decía que la publicidad es ciencia, que no es arte. Y decía que debíamos de poder ser capaces de medir todo lo que hacemos para entender qué funciona mejor, qué funciona peor, poner el foco en lo que funciona y descartar automáticamente lo que no. De hecho, David Ogilvy, del que hablábamos antes, decía que había que leer varias veces su libro Publicidad Científica para poder dedicarte mínimamente a esto. Así que ahí te lo dejo. Otro que me gusta mucho es John Caples, o como se pronuncia, Caples, no sé cómo se dice realmente, que de alguna manera es el maestro del titular emocional. Básicamente decía que el poder emocional debe de ser el que tiene la última palabra, que las personas tomamos decisiones desde la parte emocional y que debíamos de ser capaces de golpear esta parte en nuestros clientes potenciales cada vez que tuviéramos la ocasión. Es el autor del famoso anuncio de "todos se rieron cuando me senté en el piano, pero cuando empecé a tocar, puntos suspensivos", que es una auténtica maravilla. Básicamente, de él podemos sacar el buscar esta parte emocional en todos los textos que hagamos, apelar a esa persona que está al otro lado, apelar a la identidad de quien quiere ser. Y ahí tenemos venta, seguro. También tenemos Eugene Schwartz, que es otro de los grandes referentes. Le podríamos llamar el psicólogo sin título de psicología, pero básicamente explicaba que el copy no puede crear deseo en un producto, solo puede tomar las esperanzas, sueños, miedos y deseos que ya existen en los corazones de millones de personas y enfocar esos deseos ya existentes en un producto. De alguna manera quiso romper con ese mantra que se repite de que los publicistas crean necesidades, porque no es así. Toman las necesidades que ya existen y las transforman en una estrategia de venta. Además, fue quien desarrolló todo el tema de los niveles de conciencia, de los cuales ya hemos hablado en más de una ocasión, dependiendo sobre su prospecto, sabe que tiene un problema o no lo sabe, pues cómo se podía afrontar. Su libro Breakthrough Advertising, que se publicó ya en el 66, es decir, hace ya 60 años, está considerado como una de las biblias del copy, así que te lo recomiendo mucho. De hecho, me lo apunto porque creo que no hemos hecho ningún contenido sobre él y podríamos hacerlo próximamente. Bien, el quinto es personalmente mi favorito, que es Gary Halbert, que es el príncipe de la publicidad impresa. Y básicamente le explicaba que para vender lo primero es encontrar una multitud hambrienta. Es decir, que no se trata de vender un producto, un servicio y luego buscar a la gente, sino de primero encontrar a la gente, ver qué problema tienen y a partir de ahí crear ese producto y servicio y el mensaje que le acompaña. Realmente su trabajo más destacado son The Boron Letters, que son unas cartas que escribió a su hijo desde la cárcel por una serie de problemas fiscales que tuvo, y es muy, muy interesante. Otro de los que me gusta mucho, que por desgracia nos dejó en la pandemia, es curioso esto, ya es un poco detalle personal, pero yo voy diciendo esto cada vez que le menciono desde hace ya muchos años, porque yo la primera vez que leí todavía estaba vivo, nos dejó por el COVID, y es curioso como antes esto era una cosa súper cercana y ahora es que hace ya más de 6 años de que pasó eso. Wow. ¿Cómo pasa el tiempo? Ahí estaba yo en mis primeros pinitos con todo esto. Pero bueno, básicamente decía que los textos se tenían que diseñar como si fueran un tobogán, es decir, que la primera frase enganchara al lector, que el segundo creara inercia y el tercero convertía al prospecto en un potencial cliente, ¿no? Y todo esto al final es lo que él ha ido desarrollando en el trabajo que ha ido haciendo. Otro muy potente es Gary Benzibenga, que siempre lo digo mal si no lo leo, no sé por qué, pero probablemente es uno de los copies más letales y potentes del siglo XX. Básicamente decía que la ecuación de la persuasión era promesa más prueba más argumento racional, y que eso era la persuasión. Está considerado por muchos como el mejor copywriter de respuesta directa, por lo menos del siglo XX, y tiene tasas de éxito del 80% en algunas de sus campañas. Básicamente, lo que podemos sacar de él es que cada vez que hagamos una afirmación hay que acompañarlo de una prueba. Sea con una noticia, con un testimonio, con prueba social, con un artículo, con una estadística, lo que sea, pero no dar nunca nada por hecho. Bien, también tenemos a Leo Burnett, que es otro de los grandes. Básicamente, él era el constructor de iconos. Y decía que había que darle alma a las marcas, no solo una voz. Y por eso, durante toda su trayectoria, empezó a crear estas mascotas que acompañaban a las empresas. Marlboro Man, el Tony el Tigre en los cereales, el Gigante Verde en los guisantes. Es decir, él no vendía productos, sino que creaba vínculos emocionales con las marcas que le contrataban. Básicamente es algo que intentes buscar una manera de relacionar a la gente con tu empresa y va a ser mucho más fácil que te acaben comprando. Tenemos también a Dan Kennedy, que es el rey del marketing moderno directo, y básicamente explicaba que siempre debe de haber una oferta, que toda comunicación debe pedirle una acción al cliente, que sin CTA no hay un texto persuasivo. Aquí estamos diciendo oferta, pero puede ser en función del momento en el que se encuentre el embudo lo que toque, ¿no? Explica también que el seguimiento es clave para poder vender y que el 80% de las ventas se cierran después del quinto seguimiento, o sea que date caña. Y por último, que revises todo lo que estás haciendo para ver si estás haciendo seguimiento y para ver si estás aplicando esos CTAs. Por último, tenemos a Robert Collier, que es el filósofo que entraba en la mente del cliente. Explicaba que tú sabes que cada hombre mantiene constantemente una conversación mental consigo mismo, cuyo tema principal son sus propios intereses. Y tu objetivo es colarte ahí, es que te vea como la opción para esto. Bien, es muy, muy interesante. Bueno, al final lo que te quiero que te quedes con esto es que todos tenían una obsesión común con el lector. Ogilvy investigaba el producto, Collier se unía a la conversación mental, Hopkins testaba todo. Hablaban de emociones y actuaban con un sistema, es decir, no se sentaban a escribir cualquier cosa, sino que realmente tenían un método de trabajo que les permitiera tener resultados. Y si somos capaces de mezclar esto, vamos a ir muy, muy bien. Así que nada, espero que te haya gustado este episodio. Si es así, deja un me gusta, suscríbete, compártelo, déjame en los comentarios cuál es la lección más importante que te llevas. Y sobre todo, persiste, siempre hay algo que puedas hacer para que todo funcione mejor.